¿A qué se refieren cuando nos dicen le deseo un próspero año nuevo? ¿Qué es lo que la persona está pensando cuando dice esas palabras? ¿Y será lo mismo que usted está pensando cuando le desean a usted un próspero año nuevo? ¿Qué quiere decir un próspero año nuevo? ¿A qué se refieren? ¿Se trata de felicidad? ¿Tendremos todos aquí el mismo entendimiento de lo que es felicidad? ¿Tiene que ver la felicidad con tener más dinero? Y cuando le dicen a uno, le deseo un próspero año 2020, lo que querrán decir es, deseo que este año tenga más dinero, o más salud, o que tenga más éxito en su vida, en todo sentido. ¿Y qué es éxito? El punto, mis amados hermanos, a lo que yo quiero de llegar es, al desearle a alguien eso, significa que ya no van a haber problemas este nuevo año que estamos por comenzar. Esas ideas estaban en mi mente y pensaba yo en cada una de ellas. Y yo me ponía a pensar que año tras año estamos deseándole a la gente un próspero año nuevo. Yo le apuesto que usted el año pasado no solo dijo esas palabras a otra persona esperando que el 2019 fuese mejor que el anterior, que el 2018, sino que a usted también le desearon que el 2019 fuese mejor que el 18. Y si hacemos un recuento histórico, si pudiéramos hacerlo, diríamos que año tras año decimos lo mismo y repetimos lo mismo. Y la pregunta que yo me hago ¿es mejor el otro año que el anterior? ¿Se cumplieron las palabras del deseo que dijimos, le deseo un próspero año nuevo? Cuando allá en el 2018, el último día, alguien nos dijo, le deseo un próspero año nuevo. ¿Fue próspero el 2019 para usted? Y si lo fue, ¿en qué sentido fue? ¿Hubieron problemas en su vida? ¿Hubieron situaciones negativas que no eran parte de este próspero año nuevo? Porque un próspero año nuevo se entiende, habla de solo cosas positivas. ¿Estamos nosotros hoy pensando que el 2020 va a ser mejor que el 2019? Y si ese es nuestro sentir, ¿se cumplirá? Y yo me ponía a pensar, ¿está mejor el mundo hoy que ayer? ¿Estamos viviendo hoy mejor que hace 10 años? ¿Está la sociedad y el mundo en el que vivimos hoy mejor que hace 100 años? Porque yo le apuesto que hace 100 años alguien estaba deseándole a otro un próspero año. Y la pregunta ¿es nuestro mundo un mejor mundo que en años pasados? Óigame, ¿verdad que ya casi no hay inmoralidad en el día de hoy? ¿Verdad que ya casi no hay inmoralidad, que las parejas ya no se juntan solo por juntarse sin legalmente casarse, sino que ahora todo mundo se casa? ¿Verdad que ya nadie miente? Antes tal vez sí, pero las cosas se han puesto mejor y ahora ya no hay mentira entre la gente. ¿Verdad que ya no hay corrupción? De aquella que había cuando yo estaba chiquito en los gobiernos y en las empresas privadas y entre un montón de otras asociaciones, ¿verdad que nuestro mundo ha mejorado y ahora ya no hay corrupción en ningún lugar? ¿Verdad que ya no oye usted a gente quejarse de injusticias que se cometen contra ellos? ¿Verdad que usted y yo ya no escuchamos en el día de hoy esas cosas? ¿Verdad que ahora usted gana más y se encuentra mejor en salud que hace 10 años? ¿Verdad que las cosas han ido mejorando y ya no hay estas cosas que tanto antes molestaban a la gente? ¿Verdad que ya no hay hospitales mentales ni lugares que antes ayudaban a gentes a salir de las adicciones que tanto destruían a tantas gentes? ¿No es cierto que hoy ya no hay esas cosas? Estoy siendo sarcástico, espero que ya lo hayan entendido. ¿Verdad que nuestro mundo es mejor hoy a raíz de que todos hemos deseado que el siguiente año sea un próspero año nuevo? ¿Verdad que usted puede ir a las cortes en cualquier lugar del país y no va a encontrar a nadie allí porque fue citado a la corte? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted puede ir a las prisiones y ahora es un museo porque ya no hay prisioneros, porque todos se están portando mejor? ¿Verdad que ya no hay en los registros policíacos antecedentes como antes? Porque ya no, ya casi nadie viola la ley. ¿Verdad que ya no hay personas que han robado cosas? Usted puede dejar su carro abierto, dinero tirado, porque ahora ya esas cosas no existen. Porque ahora nuestro mundo es mejor. Porque a través de tantas décadas hemos deseado que todos tengamos un próspero año nuevo. ¿Verdad que ya no tenemos miedo? ¿Verdad que ya no sufrimos de estrés? ¿Verdad que los psicólogos han colgado los guantes porque ya no hay trabajo para ellos? Y los doctores están allí esperando que alguien llegue porque casi no llega nadie, porque todas las personas viven mejor a raíz de que cada año deseamos que todos tengamos un próspero año nuevo. Mis amados hermanos, ¿verdad que ya casi no hay problemas en la vida? Entonces yo pregunto, ¿funciona desearle a la gente un próspero año nuevo? ¿Verdad que tenemos que concluir que esa frasecita y ese deseo es simplemente una manera de ser amables? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que al desearle le deseo un próspero año nuevo, lo que estamos haciendo es haciendo una tradición que por años se ha practicado? Desde que usted nació ha oído que sus padres la decían. Usted nunca la dijo durante su niñez ni su juventud, porque usted no hablaba así entre los niños ni los jóvenes. Pero llegó una edad de adulto que usted se encontró diciendo lo mismo que sus padres decían, porque usted lo oyó y lo aprendió, y es una tradición que todos decimos, pero que si somos honestos no tiene ningún sentido, no refleja la verdad, no tiene ningún efecto para mejorar la vida de cualquier persona. ¿Sí me entienden a lo que quiero llegar? Entonces, yo le titulé al mensaje esta noche, ¿es correcto desear un próspero año nuevo? Y no vaya usted a pensar que estoy siendo pesimista, porque no lo estoy siendo. Simplemente estoy jugando con un concepto que todos manejamos hoy. Antes que las 12 llegue, usted y yo le habremos dicho a alguien feliz, bueno, dijimos, ¿verdad?, Navidad y ahora, y un próspero año nuevo. ¿Sabe dónde yo aprendí esa frase? Recuerdo, en las tarjetas de Navidad. ¿Cuántos recuerdan eso? Algo que ya no se hace. Pero yo recuerdo que en mi casa dábamos tarjetas de Navidad todos los años. Mi papá compraba una caja de tarjetas y mi hermana se encargaba de ponerle los nombres de cada familia de la iglesia, y muchas veces las tarjetas ya traían una leyenda, y muchas veces las tarjetas decían feliz Navidad y próspero año nuevo, y la firmaba. Y el día domingo o entre unas dos semanas antes de Navidad, yo recuerdo que las entregábamos en la iglesia a las familias de nuestra iglesia. Yo estaba pequeño, adolescente también. Fue algo que hacíamos todo el tiempo. Pero yo pregunto esta tarde, ¿es correcto desearle a la gente un próspero año nuevo? Y lo que yo pretendo esta tarde con mi sermón es hacerle ver que debemos nosotros los creyentes vivir con la esperanza puesta solo en Cristo, no en cosas de este mundo terrenal. Y aunque yo no voy a llegar a decir, no diga ni desee esto a nadie, yo no voy a decir eso. Sí voy a decir lo siguiente: como creyentes debemos de saber que la Biblia nos fue dada para hacernos sabios, y que la sabiduría de la Biblia es la que debe de dictar cada pensamiento de nuestra mente, y si eso se logra, cada palabra de nuestra boca tendrá significado verdadero. Y si algo quiero hacer yo, no es prohibirle que usted diga y ya no desea a nadie un próspero año nuevo, pero yo quiero sugerirle una alternativa, algo distinto, algo He ahí un detallito de este tiempo en el cual podemos ser un poquito más cristianos. ¿Usted me entiende? ¿Me están escuchando? Es más, para lograr mi cometido, déjeme mostrarle que la vida humana no va mejorando con los años. Yo quiero mostrarle eso, que la vida humana no ha ido mejorando con los años, que a pesar de la tecnología, a pesar de los descubrimientos científicos, a pesar de tantas cosas buenas y tantas cosas prometedoras, hoy tenemos la vida del ser humano no es mejor. Cuando yo estuve anunciando con sarcasmo que ya no habían problemas, ustedes estaban viendo y decían, este hermano pastor, ¿qué está pensando? ¿De qué está hablando? Y cuando yo les dije, estoy hablando sarcásticamente, bueno, ahora entendemos, sí, porque el mundo no está mejor, ¿o sí? Yo no veo que está mejor. Y por eso, vayamos a la Biblia y déjeme mostrarle algo que yo quiero que usted note esta tarde, antes de que nos vayamos a comer algo. Vaya a Génesis capítulo 6. Vaya conmigo a su Biblia y vea en Génesis capítulo 6. Yo quiero contarle que los primeros 5 capítulos del libro de los Génesis, solo mencionan una cosa mala que ocurrió en ese tiempo. O más bien dicho, dos cosas malas. La primera de ellas fue el pecado de Adán y Eva. Y lo segundo es el asesinato de Abel. Usted lee los primeros 5 capítulos de Génesis y hay un montón de cosas buenas, el mundo perfecto, todo comienza bien, pero hay solo dos cosas malas que ocurren y es el pecado de Adán y Eva y luego el asesinato de Abel. Pero usted llega al capítulo 6 y el capítulo 6 nos hace una narración para hacernos entender cómo estaban las cosas en la tierra bien rápido. Y en el capítulo 6 usted va a encontrar la descripción de un tiempo en que las cosas rápidamente se pusieron bien difíciles en términos de la maldad del hombre sobre la tierra. Dice Génesis capítulo 6 versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Está ahí conmigo? Y que todo, no alguno, sino todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio que las condiciones de vida entre los seres humanos que Él había creado y que habían comenzado a poblar la tierra, Él vio que todo pensamiento de ellos era de continuo al mal. Y el pasaje nos dice, según el versículo 11, que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Usted va a encontrar en el capítulo 6 la descripción de cómo las cosas se pusieron bien mal, al grado que cuando Dios observó a la gente que Él había creado y que habitaba la tierra, dice el versículo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La percepción de lo que él vio en el hombre, la percepción de lo que el hombre hacía, la percepción que definía lo que el hombre era en aquel entonces, causó tanta tristeza y tanta fue el impacto en Dios que él se arrepintió. Y no solo se arrepintió, pero en el versículo 7 él anuncia que va a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Para que Dios diga así, es porque las cosas se habían puesto bien mal. Para que Dios tome una acción tan radical, tan final, de erradicar de sobre la faz de la tierra a toda la humanidad, era porque las cosas se habían puesto tan, pero tan mal. Las cosas no se habían puesto mejor, las cosas se habían puesto peor. Cualquier deseo de un próspero año en tiempo de Noé no hacía sentido. El Señor Jesucristo dice que cuando Noé entró al arca, dice que se casaban y se daban en casamiento. Es decir, vivían en fiestas. Y en medio de toda la celebración, de toda clase de cosas que hacían, con todo y el pecado y corrupción que había, ellos se deseaban los unos a los otros que el nuevo año fuese próspero. pero no estaba nada prosperando. Al contrario, las cosas se estaban poniendo peor. Pero sigamos más adelante, ¿podemos? Vaya conmigo al capítulo 8. El Señor trae el diluvio. El Señor hace llover 40 días y 40 noches y desencadenó todas las corrientes de aguas grandes que habían en la tierra y también de los cielos, dice, y del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, al grado de que todo el planeta Tierra se inundó y lo único que quedó flotando fue el arca que Noé había construido. ¿Y en ella qué había? ¿Recuerda usted? Los animales que él entró. Y Noé y su familia. Y pasaron ahí un poquito más de un año. Ahí en el arca flotando. Y vea lo que dice en el capítulo 8 y el versículo 13. ¿Está conmigo? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, porque había puesto siete parejas a los animales limpios, por eso habían suficientes para hacer un altar en sacrificio a Dios. Y dice: y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el infierno, y el día y la noche. Yo quiero que note varias cosas en esta lectura que yo hice. La primera de ellas, note la fecha. Yo quiero que note la fecha. En el versículo 13 dice que tenía Noé 601 años cuando salió del arca. Y luego dice que él salió en el mes primero. ¿En qué día del mes? ¿Ah? El primero. Note bien eso. El primero del año. Estamos hablando de un nuevo año. Estamos hablando de que ya había terminado el año anterior y ahora era un nuevo año. Como mañana va a ser un nuevo año. ¿No le parece a usted que están aquí presentes las condiciones para tener toda la esperanza del mundo, para esperar que el siguiente año, que comienza con este primer día en que Noé salió del arca con toda su familia y con todos los animales, para volver a poblar toda la tierra en condiciones donde ya no había pecado? Que eran las condiciones correctas para poder desearse unos a otros, y que Noé llamara a sus hijos y les dijera: hijos, les deseo un próspero año nuevo. Miren, ya no hay pecado, porque ya no hay personas, solo nosotros y los animales que hay. Así que ahora podemos tener la esperanza y ahora podemos respirar bien profundo. Ahora podemos decir con todo derecho y con toda seguridad de que este año que hoy comienza será próspero. Y la pregunta que yo hago es: ¿fue próspero? Vamos a ver que no. Entonces, cuando usted y yo hoy le deseamos a la gente un próspero año nuevo, estamos implicando que van a haber buenas cosas en la vida, porque la palabra prosperidad habla de algo, de abundancia, de que las cosas irán bien. Pero la pregunta es: ¿tiene usted la capacidad de saber eso? ¿Y podemos nosotros esperar prosperidad en las vidas de otros si ni siquiera sobre nuestras propias vidas tenemos control? ¿Acaso no es cierto que desear un próspero año nuevo simplemente es una tradición sin ningún valor, sin ningún efecto? Es simplemente un saludo formal que hacemos el 31 de diciembre. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, como creyentes, yo quiero sugerirles algo diferente. Cuando el Señor habló con Noé, cuando salieron del arca, Dios también estaba contento. Tan contento estaba Dios que había terminado con el pecado, que cuando Noé hizo un sacrificio de animales y ofreció de todo animal limpio y lo ofreció en agradecimiento a Dios, dice el versículo 21 que Dios percibió olor grato y se agradó de la actitud de Noé. Y entonces, debido a eso, Dios hizo una promesa a Noé. Y dijo Dios: este Noé, así quiero yo como estos más aquí en la tierra. Por lo tanto, yo ya no voy a nunca más a destruir la tierra de esta manera. Es más, por causa de hombres como Noé, que tienen un corazón sumiso a mí, me creen y quieren vivir para mí, entonces yo voy a asegurarme de que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. En otras palabras, yo voy a hacer todo lo que yo pueda para que el hombre pueda esperanzarse en que va a poder tener un próspero año nuevo. ¿Lo tuvieron? Bueno, sigamos leyendo entonces más adelante y veamos si realmente ese año fue un año próspero. Vaya al versículo 18 de Génesis 9. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Por un breve momento se le olvidó a Noé la razón del diluvio. Se le olvidó por un momento que Dios es un Dios de juicio. Se le olvidó por un momento que hay cosas que no hay que hacer. ¿Y qué hizo? Plantó una viña, usó las uvas, fermentó un poco de ello. Dice el versículo 20 que plantó una viña y bebió del vino. ¿Y qué pasó? Pues lo que el vino hace. ¿Y qué hace el vino? Emborracha a las personas. ¿Y cómo se comportó Noé en su borrachera? Con orden, con sensatez, con prudencia, con normalidad. No. ¿Qué dice el pasaje? Estaba desnudo adentro de su tienda y con la puerta abierta. Se le olvidó a Noé que hay que cuidar el comportamiento, que la alegría y esperanza de un mejor mundo pueden terminarse si nosotros volvemos otra vez al pecado. Y se emborrachó. ¿Qué dice la Biblia de emborracharse? La Biblia dice que no nos emborrachemos. Dice que no miremos al vino cuando enrojece. Dice que los que se emborrachan, dice que son necios. Cuando la Biblia usa la palabra necios, quiere decir son tontos. No usan el coco, decimos en mi país. No usan los sesos que Dios les ha dado para entender las cosas, para tener entendimiento. Se entregan a cosas que dominan el cuerpo y la mente y el corazón y que terminan haciéndoles comportarse en maneras que no son correctas, como Noé. Es por eso que la Biblia nos insta a nosotros los creyentes a no andar en esos caminos. Porque la bebida destruye. Destruye la estima personal. Destruye la vergüenza que debemos de tener frente a las personas y frente a Dios. arruina las buenas maneras, la cordialidad y la sensatez que Dios nos ha dado. Destruye la familia, las relaciones con aquellas personas que más nos aman. Los lastimamos, los desvaloramos, no los tratamos como Dios quiere que les tratemos. Y sin sentirlo, el vino se vuelve una esclavitud de la que a veces cuesta salir. Y cuando al fin logra salir, ha dejado atrás todo un camino de destrucción que Dios no quiso que fuera parte de su vida, pero que ahora tiene que lidiar con ello. A Noé se le olvidó. ¿Y qué pasó cuando estaba en la tienda? Dice el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Por alguna razón, Cam, el menor, pasó por la tienda de su padre y lo vio desnudo. Y dice que fue y le dijo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet, los dos hermanos de él, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y cuando Noé le pasó la goma, se dice, cuando ya le pasó el efecto y a saber si estuvo 2 días o 3 días ahí queriendo tomarse una buena sopa de esas levantamuertos, le contaron sus hijos otros lo que Cam había hecho. Y dice el versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Maldición. Y uno se pone a pensar, ¿qué reacción más radical la de Noé de dar una maldición porque lo vio desnudo? Y entonces nosotros tenemos que pensar un poquito más en cuanto a este pasaje y llegar a la conclusión, según otros pasajes de la Escritura, porque algo hermoso de la Biblia es que la Biblia se explica sola. Es que se implica aquí un pecado sexual por parte de Cam contra su padre. Que no es simplemente que solo lo vio, de repente la puerta estaba abierta y accidentalmente Cam iba pasando por ahí, accidentalmente vio a su padre desnudo. No, no se trata de eso. Se trata de una lujuria, se trata de una morbosidad, se trata de un pecado sexual que él cometió con su padre. Que cuando Noé supo, lo maldijo a él y a toda su descendencia para siempre. Y lo que Noé dijo se cumplió en su hijo y en toda su descendencia. Y no era nada bueno, era una maldición. Cualquier descendiente de Cam podía desearle a otro un próspero año nuevo, pero había algo mucho más grande y poderoso que caracterizaba esta línea de familia, que era una maldición de la cual ellos no se podían escapar. Cualquier descendiente de Cam pudo haber dicho: hey, ¿y yo qué culpa tengo? Que mi tataratataratataratataratataratarabuelo hiciera eso, ¿yo qué culpa tengo? Pues ninguna, pero está sufriendo el castigo de lo que él hizo. Ahora entiende usted por qué usted y yo no hemos pecado al estilo de Adán y Eva, pero llevamos la maldición que Dios les dio a ellos por igual. Las cosas no se pusieron mejor. La alegría estaba, la abundancia estaba, pero ellos no se comportaron como debían comportarse. El papá de todos se emborrachó y causó, sin saberlo, sin intención, una situación que trajo maldición a su propia familia. Cam participó de algo que sacó toda la pecaminosidad que había provocado a Dios para traer el diluvio, haciendo una cosa horrible que ni siquiera yo quiero hablar de ello acá. No fue un mejor año. Usted y yo no sabemos qué va a venir el año 2020. No sabemos si alguno de nosotros ya no vamos a estar aquí. Usted no sabe. Yo no sé. Entonces, al pensar en desearnos un próspero año nuevo, entendamos que solo estamos participando de una tradición famosa y muy común, pero que no significa nada. Y que como creyentes debemos de hacer algo distinto. Entonces déjeme terminar llevándolo al Nuevo Testamento. Y vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. Y vea lo que dice el versículo 1. Y ahora escuchamos la escritura del apóstol Pablo, un hombre que Dios llamó, un hombre que Dios redimió, un hombre a quien Dios comisionó. Este es llamado el apóstol a los gentiles. Este hombre escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento. Este hombre hizo más por las misiones, por la evangelización de las personas que cualquier otra persona. Y en 2 Timoteo 3, Pablo, oiga bien lo que él dice, ¿está poniendo atención? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Note lo que dice Pablo. Ponga atención a ello. Póngase a pensar en eso. La frase "también debes saber esto" es para llamarnos la atención de algo que debe de estar presente en nuestra mente cada vez que pensemos en el mañana. Y esa frase está para hacernos saber que aquí hay un dato que debemos de tomar muy en cuenta en cuanto a lo que debemos de esperar el día de mañana. Y Pablo está diciendo que debemos de tomar muy en cuenta este hecho y que no debemos de ser ingenuos, que cualquier perspectiva de la vida que tengamos que no tome en cuenta esta advertencia que Pablo está a punto de darnos a los creyentes. Si no la tomamos en cuenta, nos va a llevar a vivir con una perspectiva equivocada de nuestras vidas. Y no podemos desear ni esperar que un año sea mejor que otro, porque según el versículo 13 de ese capítulo, está conmigo en 3:13, dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, las cosas no se van a poner mejor. Las cosas no se van a poner más prósperas. Las cosas cada vez se van a poner peor. Usted tiene que abrir los ojos y ver la sociedad que nos rodea aquí en los Estados Unidos para darse cuenta que las cosas no están mejorando. Las cosas están empeorando. Usted y yo necesitamos entenderlo. La Biblia lo dice. Y la historia y los sucesos que ocurren lo confirman. Porque yo no quiero que usted piense que yo soy un pesimista y que este día vine con un mensaje pesimista. No, yo no soy pesimista. Yo soy realista. Yo tomo en cuenta la palabra del Señor. Y yo quiero que usted, como creyente verdadero, tenga una correcta perspectiva de la vida. Yo entiendo que no hay nada de malo con desearle a alguien un próspero año nuevo. Yo no tengo ningún problema. No estoy diciendo que sea pecaminoso, no estoy diciendo usted está pecando si hace así. Lo que estoy diciendo es que ese deseo no significa nada. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Usted me entiende eso? Que nosotros los creyentes, en vez de eso, deberíamos de desearnos algo distinto. Que sí es cierto, que sí se puede cumplir, que la Biblia sí nos dice que se puede cumplir. Y que eso deberíamos de desearnos unos a otros. Pero aquí en este pasaje, Pablo nos está advirtiendo de algo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la pregunta es, ¿para quiénes son estos tiempos peligrosos? Y la respuesta es, para nosotros los creyentes. Para nosotros los creyentes, para el ejercicio de nuestra fe, para el deseo que tenemos de obedecer a Dios y de mantenernos santos y puros y en obediencia a Dios, para nosotros que tenemos ese deseo, las cosas se van a poner más difíciles. ¿Y por qué? Porque el versículo 2, Pablo dice, porque habrá hombres, y comienza a hacer una descripción de una clase de personas, una larga descripción. de una clase de personas cuya conducta se opondrá a nuestra fe en todo sentido. Y ellos estarán más que dispuestos a vivir de una manera que es contraria a lo que Dios quiere de nosotros. Y según yo leo el pasaje, yo entiendo que habrá un aumento considerable de esta clase de gente en estos postreros días en los cuales nosotros vivimos. Déjeme hacer rápidamente una revisión de la descripción de esta clase de gente. ¿Está conmigo ahí en el versículo 2? Sí, mire, dice que serán amadores de sí mismos, que quiere decir que ellos tienen un amor solo por sí mismos. Dice que son avaros. La palabra avaros, literalmente en el original griego, quiere decir amadores de la plata. Les encanta la plata. Vanagloriosos quiere decir que pretenden ser lo que no son. Se presentan y hablan y pretenden que las gentes piensen de ellos de cierta manera, pero ellos no son lo que pretenden ser. Dice que son soberbios. La palabra soberbio tiene que ver con arrogante, una persona altiva, una persona que se cree mejor que los demás. Dice que son blasfemos. La palabra blasfemos tiene que ver con alguien que habla maldades, alguien que habla maldiciones, alguien cuyo hablar y vocabulario tiene suciedad en sus conceptos. Dice que son desobedientes a los padres. Una de las características que hoy se está viendo cada vez más entre la juventud en el día de hoy, en donde cada vez más jovencitos, cada vez más niños, personas cada vez más de tierna edad se están rebelando más a sus padres. Antes yo oía que jóvenes ya de 18 y 20 años se rebelaban contra sus padres. Ahora niños de 6, 7 años ya se están rebelando contra sus padres. Ahora niños de 7 años están llamando a la policía porque su papá lo quería castigar. Y allá va la policía a arrebatarle ese niño a sus padres porque el padre quería disciplinarlo. Las cosas no van mejor, mis amados hermanos. Las cosas van cada vez más peor. ¿Se puede decir más peor? Gramaticalmente no, pero hoy lo quiero decir. Dice ingratos. Una persona que no tiene gratitud, una persona que no reconoce que las cosas que ha recibido son por gracia, no reconoce eso. Dice que son impíos, una palabra que quiere decir no tener reverencia hacia lo espiritual, no mostrar respeto hacia estas cosas que están más allá de la escena material y terrenal en la que él vive o los hombres viven. Sigue diciendo sin afecto natural. Esa frase habla de que no tienen amor ni siquiera para sus propios familiares. No les importa su mamá, no les importa su papá, no les importa ningún hermano o hermana. No tienen afecto familiar. Implacables. Son gentes que no aceptan tregua. Siempre están instigando y haciendo guerra y no aceptan tregua, no tienen misericordia, no sueltan, sino que son malos, son implacables, calumniadores. Interesantemente, la palabra calumniadores quiere decir alguien que acusa a otro. E interesantemente, esa palabra en griego es diabolos. ¿Usted ha oído esa palabra? Diablo. De ahí viene esa palabra, calumniadores. Cuando usted habla mal de otro, cuando el mundo habla mal de otras personas, cuando alguien habla mal de otro, está haciendo lo que Satanás hace con los creyentes. Dice calumniadores, luego dice intemperantes. Esa palabra quiere decir que no tienen control de sus emociones, crueles. Quiere decir que son insubordinados, no se someten a nadie, ni reconocen autoridad, aborrecedores de lo bueno, escogen todo lo malo porque odian lo que es bueno, se rebelan contra lo bueno, con aquello que es justo, con aquello que hace bien. Ellos no quieren tener nada que ver con esas cosas, ellos escogen lo que es malo. Traidores, quiere decir que son tramposos, que ellos aprovechan cualquier oportunidad para aprovecharse de otras personas y quitarles, robarles o usarlos. Impetuosos, habla de una persona impulsiva, una persona que quiere hacer algo y no le importa quién está enfrente, hacia un lado, a quien sea y lo que sea. Impetuosos, no saben esperar, no saben dar lugar, ellos quieren lo que quieren. Infatuados, La palabra infatuados habla de una persona que cree saber y no sabe nada. Amadores de los deleites más que de Dios. Yo cuando leía esta descripción llegué a la conclusión de que hay mucha gente así hoy en día en nuestro medio. La vez pasada una cliente se volvió tan colérica en un restaurante por una cosa tan trivial que, hermanos, el puro infierno salía de su boca. Usted ve personas, la vez pasada yo entré al mall, al estacionamiento del mall, desde la ruta 3 entré y sabe, se ve ahí, sabe que al entrar hay un redondel, ¿no? Y ahí están dando vueltas los carros, unos vienen de aquí, otros vienen de acá y nosotros entramos aquí y todo el mundo quiere no chocar. Si usted ha entrado ahí, tenga mucho cuidado. Porque si usted piensa que el otro piensa para dónde usted va, de repente se va a equivocar, va a descubrir que no sabía y se va a golpear. Y yo iba en ese redondel cruzando y como yo ya tengo ese entendimiento, iba cuidando al carro que iba allí y entonces iba cuidando y como vi que la intención del carro era ir hacia allá y yo iba para acá, yo me esperé porque yo vi la intención de este hombre y entonces yo me esperé, pero cuando él ya vio para acá para dar y me vio allí, aunque yo no estaba queriendo competir con él, sino que yo estaba listo para que él pasara y luego yo, me hizo un montón de ademanes con su mano, aunque la ventana de su carro estaba cerrada, yo veía que los ojos le echaban chispas y me dijo un montón de bendiciones, así lo entendí yo. Por nada. Y digo, ¿qué pasa aquí? El mundo está mal. ¿De dónde procede toda esta ira, este enojo? ¿De dónde procede toda esta mal temperamento y este enojo que hace que las gentes, por cosas tan sencillas, yo no entiendo? Yo decía, es cierto, Pablo nos hizo una advertencia muy clara para que nosotros hoy entendamos que las cosas no se van a poner mejores. Perdón, las cosas no se van a poner mejor, así es gramaticalmente correcto. Las cosas se van a poner peor. ¿Qué va a pasar con esta clase de gentes? No solo van a aumentar en número, pero según el versículo 13, van a ir de mal en peor. Dice engañando y siendo engañados. Y por lo tanto, eso debemos de tomarlo muy en cuenta. ¿Cuántos sabían que ayer o anteayer, cuándo fue que hubo un tiroteo? El domingo creo que fue, que hubo un tiroteo en una iglesia en Texas. Un hombre entró dispuesto a matar a creyentes y mató a dos, o dos murieron. ¿Por qué se dan estas cosas? Ah, no se preocupe, Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y tarde o temprano usted se va a topar con alguno de ellos. Y usted va a recibir una probadita del odio y de lo que hay en sus corazones. Y usted se va a quedar con un sentimiento amargo. Este año yo les conté a los caballeros, me pasó algo que nunca me había pasado en toda mi vida desde que yo manejo un bus escolar. Tenía 6 niños de la primaria insoportables. Imagínese, niños de la primaria insoportables. Tenían más labia que yo. Podían decir palabrotas como yo nunca las puedo decir. Tenían actitudes tan bélicas y de retarme como yo nunca había visto de niños. Estoy hablando de niños, mis amados hermanos. Desde que el año escolar comenzó en agosto, yo estuve lidiando con estos niños y me dieron una probadita para yo darme cuenta que algo malo está pasando en la niñez, porque algo muy malo está pasando en los padres que traen a estos niños a este mundo. Y me topé con dos papás de estos niños y estos me dieron una poción más